Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Seguimos en el mes más chido del año.
¡Halloween!
Estoy esperando todavía los... Así... Los...
Burrito embrujado, güey. ¡Come on!
Sí, es que...
Estaría rico. Ay,
sí. Es que, o sea, escuchas Halloween y lo menos en lo que pienso es en un burrito embrujado, güey. Pero bueno, creo que ese soy yo. Ese
a lo mejor un burrito de corn dog embrujado.
Puede ser, yo no sé.
No, de corn dog, no, de corn candy.
Candy corn. El dulcecito ese naranja feo que no sé por qué le gustan a algunas personas.
Es asqueroso, es lo más asqueroso. Ay, a mí sí me gusta.
No sé quién fue el que dijo, pero...
Perdón, Borre, pero...
Ese dulce se inventó en los 50s y siguen siendo los mismos, güey. O sea, todos los que tiran la basura salen, los recogen, ajá, los vuelven a empaquetar y los vuelven a vender.
Y Warren se los vuelve a comer. Ajá.
Yo los ponía colmillos, güey.
Sí, yo también. No saben ricos.
Pero bueno, este episodio vamos a viajar a Sudamérica y queremos mandarle un saludo a Leo.
Leo, this is for you.
Saquen sus arejas para que coman.
Y saquen sus cuicas.
Y sus cuicas.
Para hacer ruido. Yes.
Vámonos
sus caipiriñas para aliens. Olvidar lo que pasó. Los dejamos... Sarbásticos. Nos dejamos con el episodio 137 de Leyendas Legendarias.
Oh, 137. Welcome to Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y ya es Halloween. Todo el mes es Halloween, así que siempre es Halloween. Todo octubre, sí. Al fin. Empecé temprano. Sí,
espérate tantito, Mariah Carey, no estés chingando todavía.
Sí.
Todavía no, sí, te man. Toca.
También tu mamá. No, no vamos a hablar de Navidad y menos en octubre. Última semana de noviembre es permitido. Es que ya me mandó mensaje, güey, ya me asustó. Y de hecho me dijo, no te asustes, te voy a marcar mañana para hablar del plan de Navidad. Y yo, no, no, madre, aquí sí pinto mi línea.
Mi mamá también me dijo así de, ¿qué van a hacer en Navidad? Y yo, no sé. No me presiones.
Ah, pues sí. Bienvenidos, está aquí. La Trinidad, la maldita Trinidad. Le vamos a poner así, me gusta. La maldita Trinidad favorita que estamos con ustedes todos los miércoles macabrosos. Está Eduardo Espinosa.
Todavía recuperándome de pensar en Navidad, güey.
Sí, sí, estuvo
feo. O sea, sí está chido, pero todavía no.
Exactamente. Ajá. Y Mario López Capistrán, que sé que tú amas la Navidad, pero respetas que estamos en octubre.
Claro, güey. También me gusta un chingo Halloween. Un chingo de Día de Muertos también.
De hecho, una vez...
La tragadera, güey. Sí, güey, me encanta.
Una vez Borre se disfrazó de Santa Claus para Halloween.
Ajá. Ah, sí, cierto. Pues sí, y como Halloween, vamos, es el bendito mes del Halloween y en burrito, güey. Si le puse... Digo, lo empezamos temprano con Jeff. Y lo va a ser todo el mes de puras historias misteriosas y
bonitas.
Y bonitas. Que nos cálidas, gustan escuchar, ¿no? En Halloween desaparecidos.
Sí, como el probable asesinato de un científico por su esposa.
Ajá. La semana pasada. Por ejemplo, qué bonito.
Sí, se siente como un suspiro de vaho de muerte así en el cuello.
Y pues el caso de hoy no es diferente a los demás. Vamos a meternos en el mood de Halloween. Por lo general, cuando hay casos de encuentros con extraterrestres, suceden en lugares remotos e involucran a una o dos personas que recuerdan lo sucedido. Pero en los 70, en Brasil, ocurrió lo que es conocido como uno de los casos más violentos de contacto extraterrestre, que además...
No, no es cierto. Perdón, no había hecho ese chiste.
No, que decidieron atacar a un pueblo entero por meses. Hoy les voy a contar la historia de una de las investigaciones mejor documentadas y más importantes que se han hecho en la historia de la ufología. La Operación Prato.
Prato.
Okay. Prato. Ahorita les voy a decir, es Plato. Pues en portugués, pero se llama Operación Prato. No sé, ¿cómo es?
Eu sí un prato en el cielo.
Así. Ajá. Ya sé que borré. Me iba a salvar.
Y todos los brasileños emputados ahorita. Sí. Leo, te mandamos un saludo, un abrazo, carnal.
Pues esta historia es impresionante que no sea de lo más famoso. Yo creo que está ahí arriba para mí en el rango con Roswell y Betty Barney Hill, pero casi no se conoce y está increíble. Increíble. A mediados del año 1977, los habitantes de los pueblos norteños de Colares, Mosquieiro, Belém y Ananindeua, perdón si masacro nombres.
Ananindeua,
probablemente. Ubicados en uno de los estados más grandes de Brasil, Pará, fueron testigos de numerosos encuentros ovnis. Muchos de ellos fueron al hospital con quemaduras fuertes en las piernas y brazos y decían haber sido atacados por rayos láser de color amarillento y rojizo provenientes del cielo. Uno de los primeros... Sí.
¿Qué pedo, güey?
Está buenísimo. Uno de los primeros casos sucedió el 14 de septiembre de 1977. El pescador Abel Trinidade estaba escuchando la radio en su cuarto, aproximadamente a las 9:30 de la noche, cuando una luz intensa alumbró su aposento. La luz causó que quedara paralizado. Cuando al fin pudo recuperar el movimiento, notó que estaba sufriendo de un dolor de cabeza intenso y mareos que le duraron durante días. 3 semanas después, Manuel dos Santos vivió algo similar. Lo despertó una luz que entró a su cuarto. La luz lo paralizó. Su cuerpo quedó adolorido por semanas. Y durante las siguientes noches, empezó a ver más ovnis volando todo alrededor del pueblo.
Oh, cabrón.
Ah, eso está cabrón.
Empezó, ¿no? Sí, se alumbraban, estaban en sus cabañitas. Es un pueblo de... De hecho, técnicamente es como una isla. O sea, está separado.
Ok.
Del continente.
Del continente. Pero eso es parte de Brasil. Uh-huh. Es en la parte norte. Y ahí empezaron, toda la isla, empezaron a ver los ovnis volando por todos lados.
Ay, güey. Luego Café Tacuba hizo la canción del aparato, ¿no?
Uh-huh. Y poco a poco, más pobladores comenzaron a ser testigos de las luces en el cielo. O las luces que los perseguían. Las personas comenzaron a enseñar quemaduras y cicatrices donde habían sido tocados por esta extraña luz que sacan, como de película, que sacan una luz los hombres.
Ajá, y así. Te toca y te quedas ahí.
Te paraliza, ajá, te paraliza. Y tenían quemaduras y se pone más cabrón. Otros mostraban síntomas más extraños, como la pérdida de cabello solo en el área donde el haz de luz los había tocado. O su piel tenía extraños sarpullidos que no podían ser explicados. Porque se veían las naves y echaban como una luz. Uh-huh. Y luego también tener unas como más delgaditas, tipo láser.
Para mí que eran naves adulteradas, güey.
Sí, esas madres te dejan adolorido por semanas. Sí,
güey, crudota que te da de 3 días.
Sí, güey. Traían luz neón en vez de así como la
luz negra. Era claro que los rayos no eran para jugar con los seres humanos como si fuéramos gatitos y hacernos correr por toda la selva.
Uh-huh. Que estaría adorable, la neta. Sí, que llegaran los aliens a aventarnos láseres y estuvimos ahí como pendejos, como gatos persiguiéndolos. Que en teoría, si te pones a pensarlo, esas son las luces en el cielo.
Sí, pues
estamos. Una aparición de luces en el cielo, estamos ahí nomás como gatitos.
Mira, mira. Sí.
Ajá. Pues lo que parecía ser alguna especie de sonda exploratoria, además dejó evidencia física. La doctora Welaide Cecim Carvalho, quien era la directora de la Unidad de Salud en Colares, documentó en sus notas estos hallazgos. Y cito, son dos hoyos paralelos como si unas agujas penetraran en la piel de las personas.
Ah, cabrón.
Sí, ella tenía solo 22 años cuando esto sucedió y era totalmente escéptica al fenómeno al principio. Pero les empezó a llegar gente que tenía así dos perforaciones, sarpullido o les faltaba cabello en esa parte y se ve así como si les
hubiera... Como ir al IMSS a vacunarte, carnal, igualito. Uh-huh. Llegas, sales con una bola y con fiebre.
Te dan bolas en lugar de quitártelas. Sí, uh-huh. Welaide trató a por lo menos 30 pacientes diferentes que fueron admitidos al hospital con quemaduras extrañas y extrañas marcas de lo que describía como las dos picaduras paralelas con un objeto punzocortante. Casi siempre en el pecho o el cuello. Además de que varios de sus pacientes presentaban síntomas de anemia y mareos.
¿Eran incisiones así como línea o eran puntitos?
Puntitos, como si dos agujas tuvieran así.
Pero okay. Nada más el puro puntito.
Pues que si son dos puntitos, pues en teoría...
Pues están paralelos, están
paralelos siempre. Pero me llamaba la atención que se refería como paralelas, que eran como incisiones.
Yo también en línea.
Así lo describe. Okay. Pero no, si eran hoyitos, porque hay fotos y se ven así.
Ah, okay. Ay, güey. Ajá.
Ese factor de la anemia que les contaba fue lo que comenzó el rumor de que las luces estaban siendo usadas para sacarte la sangre.
Líquido en la rodilla.
Sí, fue una campaña de vacunación, ¿no?
Al pecho y a...
Andaba magneto suelto, güey.
Con el tiempo, sus pacientes presentaron síntomas como migrañas, fatiga crónica y una sensación de estarse quemando. A pesar de que les tomaban la temperatura y estaban bien, pero ellos estaban ardiendo. Como... Ajá.
Okay.
En una ocasión decidió llevar a dos de sus pacientes que estaban muy mal a un hospital en la capital de Belém para que fueran tratados, pero ambos murieron. De hecho, la causa de muerte fue así como, pues se murió, así como paro cardíaco.
Causa de muerte, cesó de vivir.
Neumonía típica, ¿no?
Pues la doctora había trabajado con pacientes de cáncer y en sus apuntes dijo que las quemaduras alrededor de las punciones eran consistentes con quemaduras hechas por radioterapia, específicamente con cobalto 60.
¡Ah, qué
¡It's back!
No ¡Pum!
Juaritos represent. La verdad, en los 70 todavía no
mandaban. Les mandaron varilla infectada para hacer sus naves, güey.
No, todavía no. Pero todavía no dejaban los aliens la máquina de rayos X allá en el Junker.
El Junker, el Fénix.
Pero sí es interesante que parezcan quemaduras de radiación. Y estos casos comenzaron a ser muy conocidos en la región. Y lo más impresionante de todo es que quienes vieron a los ovnis no fueron unos cuantos, sino cientos de personas. Unas 500, para ser exactos.
Ay, cabrón.
El periodista Carlos Méndez, quien cubrió este caso ampliamente, dijo, y cito, nunca voy a olvidar el pánico en los rostros de la gente que decía haber sido atacada por luces del cielo y que decían que les habían chupado la sangre. Y agregó que él solo había entrevistado a unos 80 testigos diferentes.
Ok.
Y cuando la voz empieza a correrse sobre lo que está sucediendo, los brasileños norteños, ¿no?, incluso comenzaron a organizarse para ir a tirar paro y sacar a la chingada a quien estaba atacando a sus compatriotas. Se dijeron, nosotros vamos a partir la madre estas chingaderas.
Pues los es que de la favela, como, ¿no?
Son como ovnis, pero con vampiros, güey.
Ajá. Vampires from space. Curiosamente,
pequeño.
En ese momento estaban de acuerdo en que los ataques no provenían de algo de este planeta, pero al principio no pensaron exactamente en aliens. De hecho, primero asumieron que se trataba de demonios.
Claro.
No, aliens, qué pendejada, güey. No mames.
Por supuesto, güey. Eso los extraterrestres sabemos que es una mamada.
Sí.
Tienen que ser demonios.
Ajá. O alguna especie de castigo divino.
Ajá.
O, claro, güey. O el chupacabras.
Por supuesto. Todo eso tiene más sentido.
Yes. Y es entonces que el fenómeno comenzó a ser conocido por los pobladores.
Un chupacabras miope, güey, que creía que las personas eran cabras. Que se rehusaba a ir a checarse la vista. Su esposa le decía, ándale, ya ve, chécate la vista, pendejo. Estás chupando cosas que no son cabras.
No quiero, no. Ya, yo sí veo bien. Se lo estoy viendo perfectamente.
Estoy de este lado, pendejo.
¿Ya dicha qué?
Con el celular así hasta acá abajo.
Sí, que sacan los dientes. ¿No?
El celular en mi jefa, güey.
En las rodillas.
Celular en las rodillas, lentes abajo. O sea, no están usando ni los lentes. Ni... Entonces, por esto de fenómeno, los pobladores le empezaron a llamar los chupachupas.
Está.
También le decían los bichos, las brujas, las bolas de fuego, cosas así. Pero él es más conocido por los chupachupa o los chupachupas.
Ok.
Sin saber contra qué o quiénes estaban peleando, la histeria colectiva se agravó en pocas semanas. El pánico satánico se aferró de los pobladores y muchas familias comenzaron a unirse para combatir al enemigo de la forma más lógica que pudieron pensar.
Rezando.
No, estos sí eran norteños, güey. Sí hicieron algo, güey. Prendieron fuego para ahuyentar a los no deseados, mientras que otros iban por las calles golpeando latas. Y lo prendían
cuentes. ¿Saben qué funcionaría para deshacernos de gente que no queremos? Tráete el manual de la caca de la KKK. Sí.
Casi, güey. También prendieron cohetes. Ajá. Así tenían como si fueran misiles.
Okay.
Hace cosas, estás viendo un tiramisiles de acá. Y los prendían y los mandaban al cielo para que explotara y ahuyentara a los chupa-chupa.
Chale, güey.
Obviamente esto no funcionó. Y sí hubieron los religiosos que estaban rezando un rosario. Y los más radicales se armaron con palos, piedras y hasta escopetas. La situación era tan mala.
Y motonetas, ¿no? Porque siempre llegan a saltar en moto, güey.
¿Por qué hay tantos videos de eso? Pues la situación era tan mala que se comenzó a evacuar el lugar. Las mujeres y niños salieron de los pueblos y los hombres se quedaron a cuidar sus propiedades. Incluso el alcalde de ese tiempo dijo, y cito, no hubo un momento de paz en esos tiempos.
Ay, güey.
O sea, todos.
O sea, hasta el alcalde así, de que sí, güey, la neta sí pasó esa pendejada.
Sí, fue un movimiento bien cabrón. Pero la verdad es que nadie sabía a qué se estaba enfrentando. Y cuando la quemadera y el ruido no ayudó, decidieron pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas. Cuando la noticia de lo que estaba sucediendo llegó a los altos mandos y por la cantidad de testigos, no fue ignorada, a pesar de que tardaron 90 días en llegar.
Ok.
Pero llegaron. Pero para
como
esto
ya. Yo de AliExpress. Sí.
Y luego llegan los Boy Scouts, güey. Pedimos la Fuerza Armada. Y pues ni pedo, güey. Sí, pues quédate con los el Boy Scouts.
Ahí los de casco también, azul, ¿no? Los de casco azul, güey.
Los de la ONU. Sí,
pues el coronel Camilo Ferraz de Barros asignó al capitán de aeronáutica Uirangue Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, que tuve que googlear un chingo, no encontraba dónde quedaba Holanda Lima, güey. Creí que era un lugar.
No, ese es el apellido.
Ese apellido Holanda Lima. De hecho, no es Holanda, es Ollanda, perdón.
Ollanda.
Ollanda Lima.
Ahí en Perú, ¿no, güey?
Sí, es que no tenía sentido. Ollanda Lima, pero sí, es Ollanda Lima. Para que armara un escuadrón de investigación compuesto de 30 hombres. La misión duró 4 meses. Los hombres de Ollanda, militares de la Fuerza Aérea, armaron campamentos en la costa de Pará. Todos portaban armamento, binoculares, cámaras de video Super 8 y cámaras fotográficas. Se traían bastante
equipados.
Durante el día, los militares se dedicaron a entrevistar a los cientos de personas que dijeron haber visto a los objetos voladores. Y durante la noche se dedicaron a mirar el cielo pacientemente. A la investigación la llamaron Operación Prato, que significa Operación Platillo o porque es platillo volador. Y ocurrió entre octubre del 77 y enero del 78.
Ay, cabrón, estuvo largo.
Sí. Y cito, la Operación Prato fue la misión militar más grande para investigar ovnis que se haya hecho en el mundo. Según el ufólogo A.J. Gaebart, y le creo, o sea, tantos meses con el ejército ahí parados, nomás esperando
a captar algo. Uno.
Tomando fotos, entrevistando gente. Por eso es tan importante este caso. Se me ha cerrado que no sea más conocido. Pero como suele suceder con todo este tipo de casos, a pesar de la inmensa operación, el misterio nos iba a mostrar difícil de descifrar. Incluso Tiago Lucy Tiachetti, presidente de la Comisión de Ufólogos de Brasil, dijo, y cito, lo que más me impresiona es el hecho de que investigamos algo tan increíble y hasta el día de hoy no somos capaces de explicar qué es lo que pasó. La Operación Prato también descubrió e investigó un par de avistamientos ovnis que se remontan a unos meses atrás, en abril del 77. En el estado de Maranhão, al este de Colares y Belém. Sin embargo, dichos contactos no fueron tan importantes como los que ocurrieron en la zona de Colares. Pero indican que el fenómeno estaba recorriendo gran parte del país. Quizás en búsqueda de objetivos o simplemente estaban turisteando. La respuesta a esto solo los tripulantes de los ovnis la podrían contestar. Pero quiere decir que venían desde varias partes y por alguna razón decidieron empezar a atacar aquí, güey.
Qué raro.
Según el capitán Ollanda, y cito, los ovnis se movían de Maranhão a Colares, Belém, Monte Alegre, Santarém y Manaus. Cubrieron una gran parte de la región del norte de Brasil y las franjas de las Amazonas. Durante la operación, los agentes vieron muchísimos ovnis y tomaron cientos de fotografías y horas de video. No, se dice que además los videos lograron capturar OSNIs, objetos submarinos no identificados, que pudieron ser observados sumergiéndose en el agua cerca de la bahía de Marajó. Para cubrir todos los ángulos, como debe ser, como parte del equipo del capitán Ollanda, estaba el médico Pedro Ernesto Poboa. El psiquiatra visitó el pueblo de Santo Antônio de Ubintuba, sí, el 26 de octubre de 1977, para entrevistar a la gente que fue atacada por ovnis. Cuando a Pedro le tocó escribir su reporte, el psiquiatra dijo su veredicto. Y cito, histeria colectiva.
Claro.
Eso fue.
Y ya también los soldados y todavía también ya son parte de la histeria colectiva.
Exacto.
Ya se dejaron llevar.
De hecho, su diagnóstico dejó muchas dudas por aclarar, como el sinfín de evidencia física que se estaba recolectando por militares, civiles y doctores durante todo este tiempo. Evidencia que una histeria colectiva no podría haber producido.
Llegó preguntándoles, ¿me van a respetar? Para decirles que fue histeria colectiva. Esto no está pasando. No.
Pues después de escuchar la opinión del psicólogo, la Fuerza Aérea intentó minimizar que se esparciera esta histeria. El periodista Carlos Méndez comentó, y cito, cuando los hechos se apoderaron de las primeras planas, la Fuerza Aérea trató de controlar a la prensa. Ellos decían que nosotros, los reporteros, estábamos siendo sensacionalistas y que los periódicos publicaban esto solo para causar pánico.
O sea, sí.
Ajá. O sea, come on.
Pues sí, ¿y luego? Sino ¿cómo vendes periódicos?
Sí. Sí, pero aún y con estas medidas que no funcionaron para dejar de esparcir la información, ya que además cientos de personas lo habían experimentado y seguían hablando, güey. Es que uh-huh. No necesitaban los periódicos.
Sí, la gente ya estaba ahí esparciendo sus versiones de la historia.
De voz en voz. Su familia se fue a vivir fuera de la isla y que no dormían con una escopeta. ¿Tú crees que les importa que les digan si es histeria
colectivo
o no? Ellos están uh-huh. viviéndolo, güey.
Están ahí todos irradiados, pelones y con dos hoyitos en el brazo o en el pecho.
Güey. Ajá. Te duele la cabeza, güey. Te sale un hongo en el pie. Uh-huh. Herpes. Yo creo que alguien debe haber justificado su herpes con los ovnis.
Claro. No, esto no es el carnaval. Esto viene de allá, de allá arriba.
Pues el fenómeno continuaba y las fuerzas aéreas seguían investigando. Y de hecho, la doctora Welaide fue confrontada por los militares, quienes le dijeron que persuadiera a sus pacientes de que todo era una enfermedad de origen social. Era su forma de decir pánico.
Colectivo.
Pues la doctora se negó. Y de hecho, ya era fiel creyente en el fenómeno. Porque además, para este tiempo, fue testigo de una de estas naves. Incluso vio a dos entidades adentro de ella.
Ah, cabrón.
Y ahorita va a llegar más a eso. Y el fenómeno siguió dando que ver.
Ronaldo Nazario de Lima. Sí, güey, estoy esperando este momento, güey. Neta, güey. Neta, güey. Así tiene que decir fenómeno en algún momento.
Brillante, güey. Eso es paciencia, güey. Sí, güey. Eres el tigre de la comedia, güey. Que me quedé esperando serio, entre las plantas, güey. Sí, estaba serio. Más esperando.
Clever girl, güey. Sí, clever girl, güey.
Pues que es ese pinche corte de pelo feo que tenías. Sí. No se lo hace un ser de este mundo.
No. Sí, pues, ni juegas. De verdad, toda la luz así en la cabezota, güey, nomás aquí.
Nomás le quedó el copete.
Es donde se tapó. En algún punto de la investigación, los agentes del Servicio Nacional de la Información entraron para ayudar a los encargados de la Operación Prato. O sea, se metió el equivalente uh-huh. de, asumo que es como el FBI, güey.
Ok.
Jorge Besa, uno de estos agentes, fue asignado al municipio de Belém, donde...
Es que, güey, o sea, los chupachupas, Jorge Besa, no se puede, güey. Neta, no se puede.
Jorge Besa el cabeza. ¿Vas? El
Jorge el Besa chompira. Chupachupa. Fue asignado al municipio de Belém, donde también logró ver ovnis durante la noche. Persona que iba a investigar, persona que veía algo.
Eso está muy cabrón, güey. O sea, porque pues no hay...
Siempre pasa todo lo contrario, güey.
Sí, pues llegan y ya, no, pues ya no salió ninguno.
No pasa nada.
Aquí llegan y llegan más ovnis también.
Pero, por ejemplo, el ejército sí estuvo esperándose un rato a que pasara, ¿no?
Meses.
Ajá. Sí, pero de todos modos, o sea, el hecho de que cada vez que llega alguien nuevo vea evidencia está muy cabrón.
Sí, es que era diario estaba sucediendo. Sí. Aparte, o sea, aparte que lo ven, era no paraba. Estaban todo el día chingue. Las naves.
Los Pratos.
Ajá, los Pratos. Pues Jorge Besa dijo, y citó, él, o sea, él refiriéndose al ovni, parpadeó sus luces 3 veces, hizo algunas maniobras y luego desapareció a gran velocidad. No teníamos duda de que ese objeto era comandado por un ser inteligente. El fenómeno era visible para todos, solo tenías que ver al cielo. Y tantas instituciones gubernamentales involucradas llevaron a que este caso estuviera increíblemente bien documentado. Llegó el punto en que notaron un patrón en la aparición de las naves, al grado de que ya podían predecir cuándo aparecerían de nuevo.
Vienen en 4-4-2, güey. Mira, ¿ya viste?
Oh, no, burlaron nuestro ejército. Es que están bailando samba, ¿no? Y pelea ahí enfrente, ¿no?
Hagan a pelea, que nos dé otra nueva formación. Pero es gracias a esto que podemos saber bastante de lo que se dice estaba ocurriendo. Por ejemplo, según los archivos y testimonios de la gente de Colares y Belém, los avistamientos eran cosas de día a día. Nina Martínez da Silva, de 38 años, contó que estaba sola en su casa cuando, y cito, vio por la ventana y observó una luz u objeto moviéndose de este a oeste a tan solo 20 metros del suelo. Ella no escuchó ningún sonido. Nina dijo que no era la primera vez que veía estas luces. Amelia Martínez, de 77 años, narra que iba caminando a su casa con una de sus hijas cuando logró ver una luz muy brillante. Ella vio el objeto a lo lejos, pero como si aquellos seres se dieran cuenta de su existencia, cambiaron su curso hacia donde ella estaba.
Ah, cabrón.
Eso está de pinche miedo, güey.
Estaban sondeando a ver qué veían, sí, y luego se fueron tras de
literal,
ella.
Literal, la gente corría o que venía la luz hacia atrás de ti, güey, de película.
Es que son como depredador han de ver, ¿no? Así con sus...
¿Quién sabe?
Con... Como rojitos, ¿no?
Acá. Ajá, heat vision. Ajá. Uh-huh. Térmico. Las dos se escondieron debajo de un árbol. El objeto se detuvo unos minutos cuando estaba encima de ellas y luego empezó a moverse lentamente, güey. Y veían la luz atravesar el árbol. Y cito, doña Amelia no sufrió efectos físicos ni miedo y dijo que el objeto era muy hermoso y le complacía haber presenciado algo así. Mira, doña Amelia es de las mías.
¡Qué bonito! ¡Mira!
Sí.
Siempre los paran con algo bien estúpido, güey. Si no es agua, es árboles o es una bacteria, güey. Head and shoulders. O sea, no vienen preparados los aliens para nada, güey.
No. Polanco, ¿de quién es la canción en Mars Attacks?
Slim Whitman.
Ajá.
Indian Love Call.
Pues, según Amelia, la nave no era muy grande. Solo medía 1.30 metros. Y cito, redonda como un plato invertido con una protuberancia filosa, de donde venía una luz rojiza, la cual cambiaba a color azul, lo cual daba una impresión de que el objeto era transparente. También dijo...
Cabrón.
Ajá. Eso describen mucho, ahorita lo voy a volver, pero...
Están muy chiquitos, güey, como si fuera un dron o algo
así. Es que hay de varios tipos.
Como las naves de Saiyajin, ¿no?
Justo, habían... Por como se ve, habían drones, habían como que carro individual, así para dos personas, y habían...
Sí, dron, coupé, sedán, minivan.
Sí, y el caraván, porque estaban las nodrizas, también veían las naves gigantes. Ajá.
¡Ay, güey!
Y los drones eran estas bolas como de electricidad, güey, que bajaban y hasta se metían a las casas, güey. Tú estabas dormido y de repente hay una bola así como luminosa.
Ah, no mames, qué pedo.
Haciendo así. Y luego piu, 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 piu.
Y ya dos bolas.
Ajá.
¿No me voladora o qué? No,
güey. Y cito, apuntaron los que lo entrevistaron, que la doña no vio formas humanas dentro del objeto. Dice que su movimiento era lento, pero en momentos aceleraba a la velocidad de un jet. Doña Amelia está muy lúcida y segura de lo que vio.
Ok.
Doña Amelia, como les decía, no vio ningún tipo de ser humanoide en la nave. Pero quien sí lo hizo fue Manuel do Espíritu Santo, de 20 años.
Ese es el apellido de Pelé, güey, ¿no?
No, es Edson Arantes do Nascimento.
Ah, sí, es cierto. Dije, no, más, estos apellidos así, güey. Qué fea.
No, pero sí hay muchos apellidos que tienen connotaciones religiosas muy cabrones.
Ajá. Pues a finales de octubre, en el pueblo de Santo Antonio de Tagua, Manuel estaba con sus compas de la prepa, Julio, Pablo y Deca, cuando vieron una luz amarilla detenerse a 20 metros de distancia. Luego se dieron cuenta de que era una nave, en forma de barril, con dos tubos que salían, uno por la parte de abajo y uno como de un lado.
Ah, cabrón.
Imagínate un barril parado.
Ajá. Bajo un chavo nalgón. Pongan caliuchis, dijo.
Era un tinaco, güey. Así se puso en su techo. Dijo que, y cito, pudo ver a dos tripulantes dentro que parecían seres humanos. Un hombre y una mujer. El hombre estaba a la izquierda y la mujer a la derecha del aparato.
Diciéndole, ya, pregúntales pues, que ya estamos perdidos. Ahí están, mira, están
esos tres. No, sí sé dónde estoy.
No, yo sé dónde estoy. Nomás déjale bajo el radio. Déjale bajo el radio para ubicarme. Ya. Alfa Centauri, sí, está para allá.
Ay, güey.
Agregó que los dos llevaban lo que parecían ser lentes oscuros.
Uh-huh.
Y tener como un equipo de comunicación, o sea, como audífonos.
Ajá, tenía como un headset.
Uh-huh. Y cito... El de la izquierda veía a Manuel y a sus amigos detenidamente, mientras que la de la derecha les apuntó con una luz roja. La luz les pegó directamente y es cuando dicen que sintieron una especie de shock en los pies y la cabeza. Luego se sintieron paralizados, no podían mover los brazos ni y quedaron semiconscientes. Después de esto, el objeto comenzó a alejarse, ganando altura y velocidad, y es cuando Manuel pudo volver a moverse, sintiéndose entumecido por algunos minutos. O sea, atacó a todos así, y a todos los dejó crudos. Ajá, y pum, se fue. Y este no fue el único incidente.
Para entrar a una pandilla alienígena.
Güey, no, si vas corriendo, ves un hombre detrás de ti apagando y prendiendo las luces, güey.
Tú les tiras el láser. Sí, y este no fue el único incidente donde fueron avistados EVEs. Francisco Enrique de Sousa vio una luz en el cielo. Al poco tiempo, notó que era solo una de las varias luces que emanaban de una nave cilíndrica que tenía unos 7 metros de diámetro.
Ok.
Esta se acercó a Francisco y cuando estaba a pocos metros del suelo, abrió una compuerta. Dentro pudo ver a 2 entidades. También las describe como una masculina y una femenina, que estaban sentados como si estuvieran en un automóvil. Uh-huh. O sea, se abre la compuerta y están así como en sus asientitos. Y estaban completamente inmóviles. De repente, la luz que estaba bañando a Enrique comenzó a succionarlo como uh-huh. si fuera un imán. Así que el pobre hombre, asustado, se aferró a una palmera con los pies y las manos.
Wow.
Sí, se agarró, güey. Dice que la luz lo quemaba, güey. Le quemaba bien culero.
Uh-huh. Y este güey, no.
Y declaró que comenzó a llorar, güey, porque entre el dolor de la luz más se estaba raspando el pecho contra la palmera porque lo estaba jalando hacia arriba y él iba uh-huh. arrastrándose contra la palmera, pero estaba ahí agarrado, güey. Y le causó abrasiones bien cabronas. Y dice que llegó un punto en que dijo, me voy a morir, güey. Aquí quedé. Y si no fuera suficiente eso, después de un tiempo, dice que comenzó a sentir como si le echaran un líquido caliente, güey, sobre todo su cuerpo, pero no estaba mojado.
A huir bien.
Pero era la sensación. Ajá. Uh-huh. Pero Enrique seguía prensado como koala, zambero a la palmera, güey. Y eventualmente los tripulantes de la nave se dieron por vencidos, la luz se apagó y... ¡Shh! La nave desapareció, güey. Pero el chihuahua no se soltó, güey.
Intento de abducción.
No, ajá.
Sobrevivir a eso, está cabrón.
No, pues sí.
Ay, pues, ¿cómo se bajó de la palmera?
Ajá.
Pues con cuidado.
Ya sin lastimarse más.
¿O sí, no? Así, au, 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 au. Oh. Y pues, los ovnis comenzaron a comportarse de manera ya más hostil con los locales de Colares y Belém. Tal es el caso de Raimundo Nonato Barbosa, de 48 años. Él contó que iba a regresar.
Sí, ese apellido sí está culero.
Nonato.
Nonato, güey.
No nacido.
No nacido. Él contó que iba regresando a su casa después de la chamba cuando comenzó a sentir que perdía la fuerza. Los archivos de la operación dicen que, y cito, perdió su zapato. Se le cayó.
No mames, se murió.
No, y aún así siguió caminando.
Ah, ok.
O sea, estaba como letárgico. Ajá, así. Sí. Dentro de su estupor, logró voltear hacia atrás y es cuando vio la luz rojiza y amarillenta de la que hablaban todas las personas, que estaba como unos 30 metros de distancia. El objeto, de 1.5 metros de tamaño, comenzó a emitir una luz azul que le pegó a Raimundo en la espalda. No emitió ningún sonido, es lo que dice y recuerda, y dice, y citó, muy asustado, agarró fuerzas para correr a la casa de un amigo que vivía cerca, gritando por ayuda. En la carrera pudo ver que el objeto se había detenido a la altura de unos árboles, dejando un rastro de chispas de fuego de muchos colores.
Okay.
Su cuerpo se estremecía, sintió dolor de cabeza, entumecimiento y un parálisis parcial que le duró varios días. No tuvo quemaduras u otros síntomas. Y probablemente una de las que la pasó peor fue Claudomira Rodríguez de Paixao, de 35 años. Ella contó que estaba dormida en una hamaca junto con su primo y sus hijos.
A gusto.
Sí, bien a gusto. Cuando vio una luz, la hamaca dentro de la casa, uh-huh. cuando vio una luz que se posicionó en su cuerpo y comenzó a recorrerla.
Como escaneándola.
Como escaneándola, uh-huh. exacto. La luz que describe que dolía horriblemente se posó en su pecho izquierdo, sí, aquí arriba, y dice que empezó a sentir que le quemaba muchísimo y según ella, y cito, le chupó la sangre. Creo que aquí ya está ya asustada ajá. por los rumores.
Por lo que había escuchado.
Ella nomás sintió que algo, pero sí sintió unos piquetes. La luz luego pasó a su mano derecha. ¿Qué?
No, va a pendejada.
La luz luego pasó a su mano derecha y sintió como si le estuvieran picando con una aguja también la mano.
Ah, cabrón.
Fue del pecho a la mano y también. Y justo como si se le hubiera subido el muerto, Claudomira trató de pedir ayuda, pero no podía emitir ningún sonido. Su cuerpo estaba parcialmente paralizado. Pero podía ver a la nave. O sea, se quedó viendo y veía la nave donde venía la luz. No, y dentro no. vio 2 criaturas que describe como, y cito, con piel traslúcida, ojos orientales y orejas grandes. Entonces, no sé si estos tenían algo en la cabeza que uno lo describió como audífonos, otro lo describió como orejas.
Ojos grandes.
Ojos orientales, como los grises que tienen los ojos. Y tal vez.
Como almendrados.
Ajá, almendrados. Y tal vez, como están tan grandes y negros, el otro vato asumió que son lentes. Ajá. Dice que ambos vestían con trajes verdes ajustados y uno de ellos tenía lo que parecía ser una pistola, que era con lo que aparentemente le estaba disparando el rayo de luz.
Okay.
O sea, el rayo no venía de la nave, sino de...
Sino de la...
Estaba checando su temperatura. Ajá.
Borrándole el triste ese... El triste recuerdo de ese amor.
Oye, pero, o sea, nada más los hería. Los herían, no... Nunca mataron a ninguno ni nada.
Pues dos se murieron, pero no hay forma de saber si...
Si fue por...
Si venían, los que se fueron al hospital.
Los que se fueron al hospital y fallecieron, pero...
Claro, pues, sí, cierto.
La causa de muerte, tío, uno fue, creo que este paro cardíaco, el otro fue como una embolia. Entonces, quién sabe si tenían algo antes o todo, pero coincidió que los dos fueron atacados. Y de hecho, cuando está Claudomina, su prima, su primo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y cuando... Porque esto pasó en segundos, ¿no? O sea, está esto y voltea el primo y empieza a gritar... Pues estaba con terror, güey, de que what the fuck. Claudomira, con las pocas fuerzas que le quedaban, pudo decir, y cito, estoy arruinada, el animal me chupó.
Wow.
Qué chingón.
Claudomira, güey, la chuparon, güey.
No va.
Luego dice que sintió estoy mucho arruinada. Calor en su pecho.
Sí, estoy arruinada. Sí,
no, nadie se va a casar conmigo.
Se llama Liberga, güey.
Luego sintió mucho calor en su pecho y su mano y un fuerte dolor de cabeza. Ajá. Después del ataque, Claudomira pudo llegar al hospital, donde fue atendida por la doctora Abuelaide. El incidente no pasó a mayores, pero la tuvieron que examinar por varios días porque seguía con dolores de cabeza y así. Finalmente la dejaron salir del hospital, pero Claudomira dijo que el incidente la dejó con secuelas físicas y psicológicas el resto de su vida. Ajá. Dolores crónicos, le regresan las migrañas... De repente le arde donde le dieron con el láser, todo. Y otro testigo que presenció muy de cerca a los aliens fue un pescador que vio un objeto, y cito, circular con un domo rojizo en la parte de arriba. Curiosamente, también describe que daba la impresión de que la nave era transparente. Se me hace que eran muy... que reflejaban muy, todo reflejaban lo de alrededor. Ajá.
O sea, que reflejaban tanto que...
Que parece transparente veía. Porque pues en
cromadotas así.
Súper cromadas y tienes abajo la luz de
chupa,
las
chupa
estrellas.
Chupa, ¿no?
Chupa, chupa. Con Oxxo, ¿no?
Dice que lo vio a 70 metros de distancia. Según el pescador, pudo ver cómo se abrió una puerta de la cual salió un, y cito, ser humanoide, chaparro, pero musculoso. Mm. Vestido con un uniforme pegadito.
Kevin Hart.
Pues la EBE salió de la nave flotando, dice que no caminaba, vio al pescador y le apuntó con una luz roja. El testigo salió corriendo y después pudo ver al alienígena examinando su red de pescado.
Okay.
¿Cómo que estaba haciendo este güey?
Ajá. El humanoide regresó a su nave y esta se movió hacia el pescador, güey, como persiguiéndolo. Y cito, viajando a pocos metros del cielo y proyectando una luz para buscar al pescador de noche, güey. Estoy viendo el reporte. Entonces venía acá. Compa, no corra, güey. El testigo huyó por el lodazal y más tarde llegó a un lugar donde sus amigos lo esperaban en una barca. Mientras les contaba el incidente, el objeto apareció de nuevo, güey, pero con un color diferente. Rojizo en la parte superior y azul verdoso en la inferior. Todos, cuando lo vieron, huyeron del lugar. Pero dicen que el humanoide salió de nuevo, inspeccionó el barco donde habían estado ellos y luego se regresó al objeto que desapareció más allá de los árboles.
Ay, sí, está muy cabrón que te persiga así, güey.
Sí, buscando, pero no te hace nada. Y luego checa así como que a ver si agarraste una truchita o otra. Tal vez quería ahí un guachinango para la familia. I don't know. Pues el testigo fue examinado por médicos y psicólogos, pero no encontraron anomalías. A fin de cuentas, el pescador pudo escapar de los aliens sin secuelas físicas. Pues si todavía nunca le pegó la luz. Pero hubo una pareja que no tuvo tanta suerte. El 28 de octubre, Benedito Campos y su esposa Silvia Marie, que estaba embarazada, se encontraban en su sala. Cuando por fuera de la ventana pudieron ver una nave plateada. Después de observarla un tiempo... Una luz cegadora emanó de la misma y iluminó toda la casa por dentro. Esto causó que Silvia entrara en un tipo de trance.
Okay.
Benedito comenzó a tratar de sacar a su esposa de la casa, Pero antes de llegar a la puerta, un par de entidades aparecieron cortándoles la salida.
Jala, ok.
Sí, ya estaban abajo.
Sí, andan en modo acá crimen organizado, ¿no? Persiguiendo,
cobrando cuota, güey. Sí, cobrándole cuota a la gente que trabaja ahí, honestamente, sacando sus peces del mar.
Sí, a ver, cuántas sardinas
acá. Este güey se lo iban a secuestrar al de La Palma. Sí, güey. Sí,
de La Palma, por favor. Dice que una de estas criaturas tenía lo que parece ser una esfera dorada luminosa en una de las manos. Okay. Acuérdense de ese dato. Uh-huh. Ese incidente fue atestiguado. ¿El qué?
El Golden Snitch.
Sería un snitch, sí. Pues este incidente fue atestiguado por uno de los vecinos de la pareja, quien decidió ir a investigar qué estaba sucediendo. Él nomás dio pues, la casa iluminada por luz del cielo. La llegada del buen vecino hizo que las figuras se fueran, pero la nave no. Benedito cargó a su esposa y junto con el vecino corrieron a su casa para resguardarse. Pero la nave los alcanzó y les disparó un haz de luz. Sí. Lo que hizo que todos quedaran paralizados. O sea, ya estaban los tres paralizados. Pero el vecino del año logró como soltarse, agarró a la pareja, los arrastró hasta su lancha y los subió y se peló para llevarlos a un hospital. La nave los siguió, pero por alguna razón no volvió a accionar su luz. O sea, ya nomás iba detrás de ellos en el barco. Los Campos pasaron semanas en el hospital. O sea, lo siguió y luego se volvió a desaparecer. Los Campos pasaron semanas en el hospital. Silvia estuvo a punto de perder a su bebé, pero lograron salvarlo. Y Benedito quedó estresado y con severa depresión que le duró meses.
Sí, está cabrón.
Sí, qué pinche susto.
Pues, ¿qué quieren lograr? O sea, parecen pinches niños con lupa persiguiendo hormigas.
Pues. Ajá. Ajá. Pues el 5 de diciembre de 1977... el capitán Ollanda tuvo una reunión con su superior, el brigadier Protasio López de Olveira en Belém. Protasio.
Qué raro nombre.
Sí, el hermano próstata López.
Protasio.
En la primera vez, esta era la primera vez que ya tenía algo importante que decirle a sus superiores. Como que dijo, ok, ya tengo suficientes datos, es hora de darles mi veredicto, güey. En algunas ocasiones previas, cuando alguien le preguntaba si había visto algo extraño, él solo decía, y cito, vi algunas luces, nada más. Sin embargo, el capitán Ollanda y el sargento João Flavio Costa ignoraron ver algo enorme a 100 metros de distancia sobrevolando el río Guajaramirim. El objeto, que tenía forma de balón de fútbol americano, y cito, largo y puntiagudo, fue filmado por la milicia. No había lugar a dudas. Se trataba de un objeto volador no identificado, del verbo nave, que no es de este planeta. O sea, es una nave que está flotando. Y además dijeron que dentro de la nave había, y cito, una criatura extraterrestre.
Ay, cabrón.
O sea, lo alcanzaron a ver.
Sí. Ves que muchos...
los ¿Pero veían? ¿Era nodriza o era...?
Esta, al parecer, es nodriza. Estaba grande. Muy grande. Extrañamente, después de tanta investigación y ahora con el capitán Amando proporcionando su propia experiencia, el brigadier Protasio no se entusiasmó ante los presuntos avistamientos. Al contrario, tal vez por tirar de loco a Ollanda o quizás porque el testimonio de un comandante le daba credibilidad al incidente y querían encubrir algún secreto de Estado, decidió echar abajo la Operación Prato. La investigación duró 4 meses, pero continuó de manera no oficial durante la mayor parte del 78 por el interés personal de muchos de los investigadores.
Ajá, ellos lo siguieron por su cuenta.
Sí, ya ellos así de que, güey, yo sé aquí. Lo que vi, ya grabamos, ahí está todo. Ya yo me lo aviento.
¿Y los otros güeyes, los soldados que andaban ahí?
¿Qué, a wey? Muchos los regresaron.
Pero,
¿sí? Pues sí, pero pues
¿no ahí se los habrán
nada más han de estar ahí contándole a sus otros compañeros en el ejército. No, neta, te juro que sí vi ese pedo, güey. Y nosotros estamos viéndonos con cara de...
Sí, entonces el vato ahí, pinche, como koala, güey.
Pinche dona, güey. Ese don ya está bien tronado, güey. Tira las limas.
Nos amarrábamos acá uno de todo para que no nos tuvieran, güey. El periodista Ademar José Gebaert, editor de la revista UFO, o UFO, dijo años después que, y cito... desafortunadamente, todos los soldados que participaron en la Operación Prato están muertos. Refiriéndose a que para estos tiempos. El último de ellos, por cierto, fue el capitán Ollanda. También agregó, y cito, Aeronáutica dice que toda la información relacionada con la Operación Prato ya está disponible al público, pero yo no creo nada de eso.
Porque o sea, si piensa que faltan cosas ocultas.
Sí. En agosto...
¿Gobierno brasileño? ¿Corrupción? ¿En Latinoamérica?
Claro que no.
¿Crees? De hecho, todo esto viene de que en agosto de 1997, Gebaerd recibió una llamada de Ollanda para decirle que sí lo quería entrevistar. Durante su encuentro, Ollanda, ya viejo y retirado, dijo que tenía miedo a que lo fueran a abducir unos aliens. Y también dijo que la investigación estaba muy bien documentada. Ollanda habló de la existencia de 500 fotografías, 16 horas de video en formato Super 8 y Super 16, y una pila de por lo menos 2,000 páginas llenas de reportes y testimonios de la gente.
Cabrón.
También agregó, y cito, ese monstruo azul, aunque era muy brillante, podía verse sin que te quemara los ojos. Refiriéndose a la nave de la Unión Americana. Y para agregarle samba al misterio, güey. Ollanda también contó que también fue víctima de un encuentro. Y esto fue lo que lo hizo...
A ir con su brigadier.
Ir, no, deja tú hablar y sacar todo lo que sabía.
Ah, ok.
Como que sabía que algo andaba raro. Fue despertado durante la noche por una luz brillante. Cuando en la puerta de su cuarto apareció una entidad que no tenía facciones reconocibles. Caminó hasta su cama y se sentó a su lado. Luego, con una voz descrita como metálica, le dijo al oído que no le iba a hacer daño. Y esta entidad también tenía en la mano una esfera dorada como que brillaba. Uh-huh. 2 meses después de esta entrevista, el capitán Ollanda, que ya era coronel, de hecho. Sí.
Vio un dragón así enorme, güey. No mames, se juntaron todas. Qué chingón, güey.
Pinche Krillin.
¿Otra vez?
No, Ollanda fue hallado muerto en su habitación, güey. Se había colgado con una de sus sábanas.
Fuck, güey, qué mal pedo.
Y una teoría, que obviamente es la más morbosa e interesante, güey, dice que lo habían suicidado a la Jeffrey Epstein por haber revelado información ultra secreta. Que, pues, la coincidencia sí es mucha, ¿no? Y obviamente van a pasar este tipo de... Ya cuando al fin sale y dice todas estas cosas y luego se suicida. Pero también hay gente que dice que ya había intentado suicidarse antes. Ajá. Entonces no hay forma de saber. Pero obviamente pues, no puedes negar que van a hacer una conspiración de un hecho así, güey.
Uh-huh. Sí.
Pero hay quienes, aparte, creen que Ollanda fingió su muerte. Se cambió de identidad y se mudó a otro país. No,
okay. Eso ya está muy
difícil. Sí, se suicidó.
Está muy crazy.
Sí. Pero Gebaerd no cree en todas las hipótesis que les acabo de contar. Él dice, y citó, no creo que haya sido una eliminación de testigos o una teoría conspiratoria. La verdad, ya se había intentado suicidar antes, que es lo que les decía.
Sí. O sea, ya tenía... Es que también, o sea, si toda... O sea, es un incidente súper cabrón que te cambió la vida... Te mandó, básicamente te arruinó la... No te la cambió, te la arruinó más que nada. Si quedas con secuelas bien cabronas.
Sí, sí, ya tenía problemas. Sí, y luego también imagínate saber, hay vida fuera de aquí, güey. Uh-huh. ¿Qué más hay, no? Uh-huh. O sea, si ya tienes alguna depresión o algo, el saber que somos un puntito azul en medio de la nada y que hay cosas que tal vez nunca conozcamos, también no le debe haber ayudado mucho, güey. Pues, sea cual sea la causa, la información que tenía Ollanda se fue con él. Y el caso se enfrió y se mantuvo en un cajón durante un par de décadas. Hasta que el 20 de mayo del 2005, la Operación Prato volvió a ser noticia. Durante todo un año, ufólogos brasileños hicieron una campaña para presionar a la Fuerza Aérea Brasileña para que liberaran archivos ultrasecretos que se habían estado guardando desde 1954.
Ah, cabrón, 20 años antes.
Sí.
Okay.
La campaña fue impulsada por el ufólogo A.J. Gebaerd, quien piensa que la ufología no es un tema trivial en la política. Y además que la divulgación de dichos archivos será una victoria para la transparencia en el país. Y según Gebaerd, le cambió el nombre, el apellido siempre, Gebaerd, 36,000 personas firmaron una petición para lograr que se soltara esto. Y lo lograron. Lograron acceder a los archivos.
En
y
2005 por eso sabemos todavía lo que no había change.org.
No, no, fue a mano.
Fue de puerta en puerta.
Sí. Creo que se sacaron más firmas de aquí que la última encuesta presidencial, ¿no?
Sí.
Y por supuesto, los de más relevancia y volumen eran los concernientes a la Operación Prato, de todos los que tenía. Pero los encuentros ufólogos de Brasilia lograron examinar 110 fotos y 160 documentos de la Operación Prato. Además, obtuvieron acceso a otros archivos relacionados a un avistamiento ovni que se remonta al 54 y una detección masiva de ovnis que ocurrió en el 86. Pero, por ejemplo, si ellos tienen 110 fotos y 160 documentos...
Faltan...
Ollanda hablaba de 500 fotos y 2,000 documentos. Más videos, y los videos aquí no venían.
1,800 documentos no están, no están los videos. Mal pedo.
Ajá.
Algo están ocultando.
Sí.
Y en noviembre del 54, el coronel João Adil de Oliveira dio una conferencia pública sobre ovnis en frente a otros brasileños muy influyentes en Río de Janeiro. Después de su conferencia, muchos pilotos dieron su testimonio acerca de sus intentos de interceptar ovnis que sobrevolaban acerca de la base aérea.
Ok.
Entonces, también se descubrió eso.
Sí, uh-huh. También andaban cerca de las bases.
Ajá, como en todos lados. En todos lados. Cuentan que intentaron perseguir a los objetos no identificados, pero claramente con el equipo militar de esa época les fue imposible. Uh-huh. Pero el solo hecho de que se haya mostrado por parte de las autoridades una apertura hacia el fenómeno fue suficiente para que los pilotos sintieran la confianza de contar sus historias que se habían guardado por años. Les digo, si conocen a alguien que es piloto, pregúntenle. O le ha pasado o conoce a un o compa que
alguien
ha
le contó,
visto.
¿No?
Sí.
Alguien le contó.
Sí, sí, sí. Y justamente el coronel Oliveira estaba personalmente interesado en estos avistamientos, por lo que mantuvo una colección de archivos ovnis durante unos años. Pero su investigación se terminó cuando Oliveira murió pocos años después y nadie continuó con su investigación. Pero los ovnis no dejaron de presentarse. Otro gran avistamiento ocurrió el 19 de mayo del 86, como les contaba, cuando 6 aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña, y cito, persiguieron a más de una docena de ovnis.
Ah, cabrón.
Incluso se dice que los perseguidores se convirtieron en los perseguidos cuando un jet fue rodeado por los objetos.
Sí, cuando se dieron cuenta de, espérate, somos 12, esos güeyes son 6.
Yep.
Que no somos más de la mitad, somos la mitad.
Resulta que cuando detectan esta gran cantidad de ovnis en los radares de la Fuerza Aérea, mandan a 3 jets F-5E para perseguir a los objetos durante 30 minutos. El ministro Lima narró que los jets estuvieron a tan solo unos kilómetros de distancia de los objetos, pero que la persecución se invirtió cuando uno de los aviones fue rodeado por 13 luces coloridas. Y cito, 7 de un lado y 6 del otro. El ministro en el momento, Octavio Moreira, dijo que los aviones vieron luces de color, y cito, verde intenso, rojo y blanco, que se movían a velocidades de entre 250 y 1500 kilómetros por hora.
Wey. Ay, güey. No, sí. Sí, traen turbo.
Sí, traen NOS.
Aparte, no sé, o sea, no.
Los maneja Toretto.
Ajá.
Torero.
Porque el poder de la familia.
Claro, güey, pues andaban persiguiendo a una familia, por eso se les faltó encima. O sea, y todo eso fue, o sea, eso fue después, fue en el 86.
86.
Ok.
Pues la persecución terminó cuando la propulsión antigravedad le ganó a los combustibles fósiles, güey, y los jets se quedaron sin gasolina.
Ah.
Pues eso tuvieron que retirar, güey, porque así que no, ya no tenemos gasolina, fuga. Uh-huh. El incidente fue tan importante que Lima dijo, y cito, no es cuestión de creer o no. Esto requiere información técnica y no tenemos respuestas ni explicaciones sobre lo que ocurrió. O sea, básicamente está diciendo, güey, no es cuestión de si pasó o no, pasó.
Ajá.
Lo que tenemos que saber es qué chingados eran esas madres.
¿Qué es eso y por qué me están amenazando?
¿Y por qué rodearon a un güey? Imagínate el vato que lo rodearon así de shit.
Ustedes decían así con las nalguillas en las ventanas, güey.
Sacándose la chora,
madre. ¿Qué les importa? ¿Qué le puede hacer? O le estaban tomando fotos. Decían, ay, mira, eso.
Así, qué pedo, güey.
Esas madres, prehispánicas.
Sí, como cuando ves voladoras. Un delfín va así en el mar, güey. Fotos.
Sí, sí, van a ver como tecnología viejísima. Pues 2 días después del avistamiento, Lima comentó que no se podía decir ni más hasta que una comisión especial investigara los reportes. Se pensaba que podían encontrar nueva información en 2 meses, pero no se volvió a hablar más del tema hasta el 20 de mayo del 2005.
Ok. 20 años ahí sin decir nada.
Ajá. Pero pues, siempre teníamos esta idea de que Hollywood nos enseña que los ovnis solo visitan Nueva York y Washington. Pero creo que los brasileños han creo que los brasileños se han quedado, nos demostraron que no se quedan atrás en el contacto con seres extraterrestres. Y quién chingados no va a creer a Brasil. Y a pesar del secretismo concerniente a la Operación Prato, el gobierno brasileño ha hablado de avistamientos ovnis en más de una ocasión. Y además de liberar sus archivos ultra secretos, el liberar los archivos ultra secretos fue una decisión del presidente del país. Uh-huh. O sea, Brasil es de los países que ha tenido de los más avistamientos que se conoce y es gracias a que están muy abiertos a
y documentando, güey.
Y soltar la información más que nada. Porque ves que aquí en México salió así como que, sí, tenemos uno. O sea, que no, hay un chingo. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que no es por malos, es porque han de haber perdido, sí. Me han de guardar, güey. Sí, sí, sí.
Sí, lo tenían en floppies, ¿no? Ya no
usan cómo. Ajá, que usan un Monopoly para planear el metro con dados y bonitos de Dungeons and Dragons. Imagínate para tener.
Los exámenes de admisión lo aventan en un escritorio, ¿no? Los que se caen son los que no entran.
Yep. Y pues la teoría, para tratar de explicar qué fue lo que sucedió por esos meses en Brasil, las teorías, perdón, varían. Algunos dicen que eran China y Rusia o la CIA que estaban experimentando nueva tecnología como drones y láser. Y como muchos de los ovnis venían venir del Atlántico, asumían que venían de allá y tal vez era tecnología súper
secreta. Pues si tenían ojos asiáticos, dijo uno, ¿no?
Oye, buen punto.
Sí, uno dijo, güey. Traje verde, el K-pop, todo ese desmadre, güey.
El K-pop.
Sí, venían a detener la samba y todo y introducir el K-pop, pues, pero sí, les falló.
Y el sushi.
Pues otra teoría dice que eran que todo fue causado por rayos globulares, que son ball lightning, que son estas bolas de electricidad que son posibles, que muchas veces les llaman brujas aquí en México. Es rarísimo el fenómeno, pero existe. Y era lo que digo que entraba a las casas, pero el ball lightning no hace eso, güey. Son rarísimas, güey. También otro dicen que eran parálisis de sueño. Que, pues, sí, te daban parálisis, pero no mames, o sea...
O sea, para que todo un pueblo alucine lo mismo.
Exacto, exacto. Justo.
O sea, y que esté documentado en video ejército, y todo eso.
Video.
Y luego testigos que iban, ¿no? Acá, bueno, sí. Los investigadores también, güey. O sea, está cura
de eso. Aparte, el parálisis de sueño no te jala y te tienes que agarrar de una palmera. Tienes que estar muy despierto para no soltarte una palmera.
Y, pero digo, al menos allá se estaban buscando culpables.
Hay una movie donde... hay una movie del Ben Stiller, ¿no, güey? Donde se hacen una patrulla de vecinos y...
Sí, man.
El arma es una pinche esfera, güey. O sea...
Uno de ellos es un alien.
Ajá, sí, sí.
Que es Richard Ayoade. ¿No lo has visto?
No. Vince Vaughn es Jonah Hill y Ben Stiller.
Está a 2-3. Está más o menos.
Está mamonzón. La pelea se desarrolló en un Costco mamón. O sea... Claro.
Pero aún así, pues ninguna de estas teorías por sí solas explican todo lo que sucedió. Y no se puede ignorar que este es uno de los eventos más importantes de la ufología que jamás se haya documentado. Y justo es gracias a esta documentación que no podemos ignorar todo lo que sucedió. El gran número de testigos, aunado a las fuerzas aéreas y la gran cantidad de documentación que se levantó, deja mucho que descubrir aún sobre este fenómeno y su alta extrañeza que siempre lo sigue. Por ahora, la Operación Prato quedará como un gran contacto con un fenómeno fuera de nuestra realidad, en espera a ser resuelto. Y mientras tanto, pues seguiremos esperando. Esa fue la historia de la Operación Prato.
Venían a callar las pinches cuicas, güey. Sí.
La investigación va creciendo.
Sí, es que sí, o sea, yo no sabía nada de esta madre, y la neta sí, es un chingo de...
Son de esos casos que por lo quieres desacreditar, explicar, do it, ¿no? Hay que buscar la razón, pero es... No puedes ignorar 500, más que 500 testigos. La Fuerza Aérea, el FBI o el...
No, claro que puedes ignorar todo eso.
Bueno, sí, me refiero a que, pero que no se vale ser un pseudo escéptico que nomás dice, no, eso es imposible. O, no, fue histeria colectiva. Ajá. Ok, pero ¿y esto? Ah, no, pues fue parálisis de sueño. Eso no explica esto.
El ganso pantano y...
Increíble.
El pescador que andaba huyendo.
Ese me dio miedo, la neta.
Las fotos de las quemaduras, la doctora, los exámenes médicos, ahí están.
Sí, suena como una iniciación eso, güey, acá lo de los aliens bajando a chingarse a los brasileiros, güey, no mames.
Ese era su spring break, güey, eran aliens aquí en prepa.
Aliens adolescentes llegando a Brasil
el ataque de los aliens adolescentes, güey, está una movie, güey.
Uf. Sí, Netflix. ¿De qué te lo escribimos, güey? Ya, neta.
Tú nomás dinos. No hay pedo. Tú brinca y nosotros volamos.
Yeah. Y ustedes nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí como @MarioLópezCapi.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Feliz Halloween.
Happy Halloween.
This is Halloween. This is Halloween. 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 Thank you. Y esa fue la Operación Prato. Aliens vienen, te chupan la chichi, te tiran láseres a pipí. Brasil, Brasil. Qué bonita chido, historia. Sí. Qué miedo haber estado.
Sí, la neta. Pues, imagínate ser el pobre pescador que estás tú ahí nada más tratando de llevar comida.
El de la familia, palmera, güey. Que se puso acá. Había un Wolverine en...
Sí, por ejemplo, ahí hablaron de que se raspó el pecho, pero estoy seguro que no quiso decir que también se tuvo que raspado los balls.
Los tanutes.
Y todo el tanuti. Su tanuki, faburuki.
Es que sí, qué miedo. O sea, digo, es de esos... Ahora sí, fuera de todos los que hemos hablado, creo que nada más en el de Travis es donde como que me supusieron rudos, pero ya teniéndolo en la nave, según él.
Ajá. Pero sí, de todos modos, después la teoría que salió, ¿no? De que más bien lo quisieron ayudar. Como perrito atropellado.
Ajá, sí, acá también, mira, si lo vimos de lejos, es como cuando se cae un niño y te ríes un chingo. Se cae un niño y luego está bien y no pasa nada. Ya viéndolo después, dices, pues... Les picaron ahí en el cuellito. Así no estuvo tan, tan hardcore. Pero lo que sí está impresionante es la cantidad de testigos, de evidencias, la doctora. O sea, hay demasiadas cosas para que alguien llegue y diga, no, no, no. Fue nomás pánico.
Y las lesiones en la piel, eso fue lo que está más...
¿Sabes que no te causaría lesiones en la piel?
¿Qué borré?
Arctic Fox, porque está libre de PPDS y de crueldad animal.
Ya estamos en otro nivel, güey. Yo voy a decir exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, ya telepatía aquí.
Eu pare de sufrir. Arctic Fox, tintiño, diferentes coloriños.
Arctic Fox, color para tu cabello.
Están celosos porque Brasil. No tienen pelo, güey. No tienen que pintarse, qué chido.
Sí, ma.
Yes.
Hay dos presentaciones, mediana y grande. Venta de sal en Sally y Amazon.
Compren la grande. O dos medianas para combinar. Ese es mi consejo para ustedes. Es lo que yo hacía.
Aparte, qué mejor pretexto que es Halloween.
Oh, sí. Oh, si tu papá o mamá no te deja pintarte el cabello, dile que te vas a disfrazar de...
De lo Padrino Mágico.
Beetlejuice, Padrino Mágico. De Babuki. No, nadie no sabe que es Babuki. Sentido. Él no sabe que es Babuki ni le interesa. Ajá. Ni le interesa. Tú dile, píntatelo. Done. ¿Cuánto que tienes que bleachar?
Ajá, para que quede chido. Sí. Y aún con todo, y el bleach de Arctic Fox, el bleach, please, no vas a tener lesiones en la piel.
Yes.
Así es.
Libre de PPDS.
Muchísimas gracias, Arctic Fox, por seguir aquí con nosotros desde prácticamente dos años
era,
y algo.
Éramos unas orugas, así, éramos una crisálida.
Éramos tan insignificantes como esos aliens veían a los brasileños.
Ah, sí.
Sí.
Y aquí seguimos.
Y pues, pero aquí seguimos, yes, gracias a todos ustedes. Los amamos, las amamos. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y ya nada más quiero agregar una última cosa antes de irnos. Twitch.tv de Amanda Leyendas Podcast. No voy a decir más.
¡Oh! ¡Snap!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.